Y ha sido la noticia de la semana la primera sentencia de prisión permanente revisable contra una mujer, evidentemente por el hecho de que recientemente simplemente se había implementado esta pena, en el curso del juicio contra Ana Julia Quezada por el asesinato del niño Gabriel. Ahora, sin embargo, hay juristas que dicen que la causa se podía ver obstaculizada e incluso el veredicto matizado. Vamos a ver qué nos dice nuestro experto en judiciales, Pablo Muñoz. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
El jurado ha determinado que cometió Ana Julia Quezada el crimen, que fue asesinato con alevosía. O sea, esto es que se prevalió de su superioridad absoluta y que no hubo posibilidad de defensa por parte del menor. Y sin embargo, esto, que podría ser una buena noticia, puede tener una cara B.
Bueno, puede tener una cara B porque esto obviamente va a ser recurrido al Tribunal Supremo, como es natural, como va a hacer la defensa. Y en este momento lo que se puede producir es que el Tribunal Supremo ha dictado ya alguna sentencia, otras no, porque hay dos tipos de sentencias que ha hecho el Supremo, pero una de ellas lo que dice es que la condición de menor, de ser menor y ser condenado a asesinato por ser un menor, no puede ser utilizada luego también para que haya una condena a prisión permanente revisable, porque sería utilizar la misma circunstancia para dos cuestiones, para dos hechos que van en contra del
o sea, creo. Vamos a ver, que digamos, por asesinar a un niño, ¿tienes prisión permanente revisable?
Aquí había asesinato porque era un niño. Claro, si a eso le añades que por ser niño es prisión permanente revisable, son dos cuestiones distintas, porque primero le has condenado por asesinato. Primero lo has calificado como asesinato porque era menor, y lo que te dice el Tribunal Supremo o alguna sentencia del Tribunal Supremo es: hombre, si ya hemos condenado por asesinato por ser menor también no le vamos a condenar a prisión permanente no revisable, sino
que
le
es
condenaremos
la pena que vendría por la descalificación, claro, de asesinato y sería, con alevosía.
Claro, y te dice que sea por asesinato. Realmente esto en términos de años no plantea muchos problemas, ¿eh? Tampoco creo que nadie piense que Ana Julia Quezada va a salir en libertad pronto, ni muchísimo menos. Es más, hay una condena que es a partir de 20 años ya es asesinato, se le condena por asesinato, 20 años de cumplimiento. Y hay que recordar que a partir de los 15 años la prisión permanente revisable es eso, es revisable. Es decir, que incluso se podría dar el caso que por una condena por asesinato esté más tiempo en prisión que por una condena a prisión permanente revisable.
Yo hay una cosa que no entiendo, fíjate. El jurado establece que Ana Julia Quezada lo mató, que lo mató sin posibilidad de defensa, que hubo, por lo tanto, alevosía. No ha considerado probado el ensañamiento, porque de hecho tú lo comentaste aquí el otro día, no lo estaba. O sea, la autopsia oficial, digamos, la que respaldaba las posiciones de la fiscalía, decía que ella lo había asfixiado. Y solamente la de la acusación particular argumentó que primero le había golpeado con el famoso hacha y después lo había asfixiado. Pero lo que no entiendo es que no se la acuse por haber preparado el crimen. Quiero decir, porque ella distrae al niño, cuando el niño se marcha, se lo lleva a espaldas de la abuela, sabiendo que eso va a generar un revuelo. Y parece ser, además, que los aperos que utilizó no habían estado en la finca, o sea, que es que lo preparó.
Bueno, realmente eso,
o sea, parece haber premeditación.
La premeditación existe, y de hecho lo que te dice el veredicto del jurado es que ella lleva hasta al niño a la finca de Rodalquilar con la intención de matarlo. O sea, que lleva ya esa intención. Por lo tanto, ahí sí hay una premeditación. Lo que le dice también el jurado es que no queda demostrado, porque no hay ningún testimonio que lo haya demostrado, que esas herramientas, esos aperos, efectivamente, fueran llevados expresamente por Ana Julia Quezada al lugar del crimen para matarlo. Que podía... Sí, es verdad que podían, que hay gente, hay alguno de ellos, el hermano, por ejemplo, decía que él no lo recordaba, que podían haber estado allí, pero que él no lo recordaba, pero no hay nadie que fehacientemente haya dicho no estaban y fue ella la que los llevó. Por lo tanto, pero sí hay premeditación en el sentido de que ella, bueno, el jurado no utiliza estas palabras, pero hay un plan criminal en el sentido de que ella va a recoger al niño justo cuando sale de la casa de la abuela después de comer. Y ya en ese momento tiene la intención de matarlo.
Tiene la intención de matarlo, efectivamente. Bueno, ¿ahora qué tenemos por delante en este procedimiento?
Bueno, ahora lo tendremos, yo creo que la semana que viene o a la siguiente a más tardar, estará la sentencia del presidente del tribunal. En esta sentencia ya especificará lo de la prisión permanente revisable. Yo creo que va a ser condenada a prisión permanente revisable porque, a pesar de esto que hemos comentado, hay otras sentencias que van en sentido contrario también del Tribunal Supremo. Pero vamos, en cualquier caso será bueno porque esto va a servir para unificar criterios. Porque mucho lo que dice el Tribunal Supremo es que esa norma, esa prisión permanente revisable, está mal formulada dentro del Código Penal.
Entiendo. Y tenemos dos asuntos policiales que también nos han preocupado mucho. Uno es el caso de Cabra, donde una pareja estaba en su coche en un encuentro afectivo y han sido víctimas de un ataque que recuerda a las películas de terror.
Es un caso que es tremendo, porque es avanzado.
En Cabra, el pueblo de Malololama.
Exactamente, y además es muy avanzada la madrugada. Curiosamente pasa por esa zona media hora antes, pasa un coche de un radio patrulla de la policía, no encuentra, no ve nada extraño, pero es verdad que la pareja es sorprendida por alguien. Ella, la chica, también sufre heridas. Ya está en su casa y se le ha dado de alta. Y el chico sale del coche para enfrentarse al agresor y muere a 200 metros del vehículo. ¿Qué es lo que ha podido suceder? No sabemos. No sabemos si ha sido un robo, no sabemos si había algún tipo de relación entre agresor y víctima. Lo que sí sabemos es que parece ser que la policía ya tiene centrado
la chica que puso las manos para defenderse del agresor y que ha presentado heridas por ello, ha debido ver de quién se trata.
Evidentemente, hay un testigo que es muy cualificado en este caso, que es la chica.
Se habla de que pudo ser un anterior novio de ella, he oído yo.
Sí, es bastante... da la sensación... es que ir hasta ese lugar... tienes que ir expresamente, quiero decir...
Tienes que conocer que sueles ir ahí.
Claro, y además parece que tú vas a buscar a alguien. Que no a las 5 y pico de la mañana este tipo de sucesos, no, un robo normal no se produce a las 5 y media de la mañana. Uh-huh. Parece apuntar más a que tiene que haber una relación, como decíamos, entre agresor y víctimas. Y evidentemente esta posible relación, que haya habido una relación anterior de la chica con el agresor, bueno, pues eso, evidentemente, todas las cosas que se están mirando, claro que sí.
Claro. Y luego tenemos el crimen de Meco. Recuerda un poco los hechos y cuáles son las novedades.
Bueno, el crimen de Meco, recordemos, es esa chica que sale de su casa, de un chalet, donde en el que vive con una amiga y con el novio de la amiga, sale a sacar a los perros en pleno invierno, y bueno, y lleva cuatro perros y la matan a puñaladas a 100 metros, 150 metros escasos de la vivienda. Hay un detenido, que es el novio de la amiga, con el que también vivía, que ahí ya se había producido algún tipo de enfrentamiento. Y lo que ha ocurrido esta semana es que la Audiencia Provincial de Madrid considera que efectivamente este sospechoso, esta persona que está en prisión, debe seguir en prisión, porque hay pruebas suficientes, en opinión de la Audiencia de Madrid, para que continúe en la cárcel, porque hay pruebas de ADN, porque hay una investigación que parece... Que está conduciendo hacia su autoría. Hay que decir que son 90 puñaladas las que recibió esta chica. Y bueno, y es un caso que es realmente... Bueno, fue muy duro. Y ha sido una investigación muy compleja porque él tenía una coartada bastante bien montada. Pero bueno, la Guardia Civil ha sido capaz de descontarla.
Bueno, concretamente lo que dicen es que él estaba aliado con un videojuego en el momento de los hechos, pero parece ser que hay un hueco.
Claro, en el momento en que se produce el crimen hay
un lapso de tiempo.
Este cacharrito de que sí que está en línea, que permanece en línea, pero no registra ningún tipo de actividad. Y eso es lo que precisamente lleva a la Guardia Civil, junto, insisto, con otras pruebas, sobre todo en este caso fundamental, la prueba de ADN. Hay una serie de elementos que llevan a la Guardia Civil a decir que este joven es el autor de la muerte.
Recordemos que es el novio de la compañera del piso de la fallecida.
Claro, las dos chicas se habían ido a vivir juntas, entre otras cosas por su amor a los animales, sobre todo a los perros, que tenían, ya digo, cuatro en esa casa, había cuatro. Y vive además también el novio de la chica, vamos, del amigo, por decirlo, de la víctima. ¿Qué es lo que se baraja? ¿Que ha habido algún tipo de choque entre el agresor y víctima? Ahí se sugiere que pudo haber un intento de haberse acercado vamos, para intentar mantener relaciones del chico a la víctima, y que ella no solo lo rechazó, sino que además le dijo que se lo iba a contar a su amiga, y entonces él sabía que se iba a romper esa relación y habría actuado en ese momento.
Oye, ¿y las palabras de un testigo que dice haber oído voces de varias personas en el lugar del crimen?
Sí, lo que pasa es que lo que dicen los investigadores es que podemos pensar que nosotros las percepciones de las personas hay que tenerlas también con ciertas cautelas. Él parece que oye decir dejadme, es decir...
Eso.
Y cuando se oye
dejadme
la palabra
en paz.
Y esa dejadme parece que implica que hay varias personas, pero la Guardia Civil de momento no tiene ningún tipo de datos que puedan apuntar
referirse al otro y a su novia de forma genérica, dejadme en paz.
Efectivamente, porque puede ser durante la discusión y no en el momento del ex.
¿Tú crees que los recaudadores de impuestos van al cielo? A uno le gustaría desear a veces que no.